Bueno, ¿tú sabías en esa etapa de tu vida, cuando ibas al colegio, tú sabías que querías ser de mayor? ¿Tú sabías que te querías dedicar a las ventas?
Ay, no, sinceramente no, David. Yo empecé a pensar en ventas, sin mentira ni nada, como en el 2014. Como en el 2014 fue que yo empecé a pensar en ventas. Porque yo estaba muy institucionalizado, por llamarlo de esa manera. Mi papá me crió, estudia, saca una carrera, organiza tu familia. Lo que se conoce en los patrones tradicionales de una vida exitosa. Garantízate los estudios, garantízate tu sueldo básico y garantízate de tu familia. Y con eso en un futuro te vas a retirar y vas a tener una pensión. Y yo estaba muy institucionalizado. Yo seguía los pasos al pie de la letra. Lo único que no hice fue terminar la carrera universitaria porque salí de Venezuela a medio de la carrera, o ya casi para terminar realmente. Pero había logrado todo. Cuando yo cumplí mis 30 años, ya yo estaba organizado, tenía mi casa, tenía mi esposa, tenía todo lo que era la lista de las cosas que tenías que hacer, todo ya tenía su tic. Y de repente todo se me desboronó. Y yo dije, bueno, pero ¿y ahora? Y ahora, o sea, que hay que empezar de cero, ¿qué hay que hacer? Y en ese momento vuelvo y viajo a Venezuela de vacaciones a visitar a mis padres. Mi mamá tenía un negocio, ella ha vendido toda la vida y en ese momento estaba vendiendo artesanía, no sé si aquí se llama igual.
Sí, lo decimos artesanía.
Estaba vendiendo artesanía y como me fui de vacaciones, no tenía fecha de regreso, me puse a trabajar con ella y le agarré el gusto, le agarré el vicio, me encantaba comprar un producto, venderlo algo más caro y la relación que tenías con el comprador. O sea, con el comprador, nosotros vendíamos al mayor. No vendía productos al detal, compraba una caja de artesanía, iba a una tienda de artesanía y le vendías 20 unidades, 100 unidades, lo que sea que estuviese en ese momento. Y esa relación de simplemente estar llevando una mercancía de un lado a otro y pasando una hora hablando con el cliente, Me gustó y cuando volví a Inglaterra, porque en ese momento me quedé como un año en Venezuela y dije, esto es lo que quiero hacer, quiero volver, me voy a quedar aquí, voy a volver a Inglaterra a terminar con mis asuntos que tengo por allá para devolverme y quedarme aquí. Y justo en ese momento fue que todo lo que era la economía en Venezuela realmente colapsó, o sea, se colapsó totalmente, que cuando ya yo estaba en Inglaterra, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer yo para allá abajo? Si no, lo que tengo más bien es que ver cómo me organizo aquí, cómo saco a mi familia de allá, porque ya es invivible. Ni siquiera con el dinero podías comprar comida, no podías comprar medicina. O sea, tenías que comerte los billetes y tomarte los billetes, por llamarlo de alguna manera. Y entonces ahí fue donde yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y siempre tuve, como el inglés era mi segundo idioma, siempre le tuve como temor a hablar mucho en inglés. Pero también es cierto que cuando volví en el 2016 a Inglaterra, de ese periodo que estuve en Venezuela, yo dije, bueno, pero ya tengo 10 años aquí, ya hablo fluido, ya me comunico perfecto. O sea, ya no es un handicap, ¿sabes? Ya no es un problema. Y ahí tuve también, le estaba leyendo mucho y estaba leyendo sobre vendedores y se me abrió la vida, o sea, se me abrió el mundo, porque también dije, bueno, si quiero ser vendedor, pero ¿qué voy a vender? Y como te digo, puedes vender desde perchas de ropa hasta, no sé, hasta Ferraris, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, listo, vamos a ver qué es lo que se vende que te genere la mayor cantidad de comisión posible. Y reduciendo posibilidades, habían dos: bienes raíces o coches, vehículos, carros, como decimos en Venezuela. Y en ese momento yo, como te digo, yo siempre he tenido suerte, te lo repito desde el principio, porque también donde viví en Inglaterra, yo viví al sur de Inglaterra y es una de las partes más caras, más costosas de la región. Ahí es donde tienen casa Madonna, David Beckham. Entonces estamos hablando de que son propiedades de millones de euros, 5 millones de euros, 10 millones de euros, allá son libras, pero más o menos en perspectiva. Y también es cierto que entrar a ese mundo allá es muy reducido, es muy cerrado, es bastante hermético, porque es una región bastante pequeña y el que la tiene, la tiene. Entonces, mi opción más fácil por entrar en el mundo de las ventas fue vender coches. Y ahí fue donde entro realmente yo en el mundo de las ventas a nivel macro.
Vale, te me estás adelantando un poco porque yo quiero ir por partes y tú estás ya contando tu vida entera, pero bueno, no importa. Como hablas muy fluido, pues perfecto, yo te dejo que te enrolles y que yo te voy a intentar redirigir un poco, pero bueno, perfecto. Has hablado de eso de como que tenías el pack completo, ¿no? Como la vida por etapas, que eres pequeño, vas al colegio, tienes un... después estudias una carrera, empiezas a trabajar en una cosa, te casas, tienes hijos, ¿no?
Ahí no tenía hijos todavía, ahí no tenía hijos.
Ahí no tenía hijos todavía, lo entiendo, pero quiero hablar de eso de la vida por etapas, porque a mí también me pasa eso, que veo, por ejemplo, la gente de mi quinta, es decir, de mi generación, que como que va haciendo tic en todas las casillas y de repente tú, aunque no quieras, te comparas y como que te genera un poco de ansiedad, ¿sabes? Ves como, hostia, sí, este ya se ha comprado una casa, este ya se ha casado, este ya tiene hijos y yo todavía estoy aquí, ¿no? Pero creo que al final la vida de cada uno es diferente, cada uno tiene su camino y no tenemos por qué hacer las cosas exactamente tal y como nos las marca la sociedad o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Bueno, te quería decir también que has dicho vender al por mayor, vender al cliente final. ¿Qué prefieres, vender a vendedores o vender al cliente final?
A vendedores.
A vendedores.
Prefiero vender a vendedores. Es mucho más fácil vender a vendedores. El cliente final al final te va a comprar por la emoción del momento. El vendedor compra por negocio. Es mucho más fácil. Si tú tienes un buen producto y el intermediario le gusta y sabe que es un buen producto, él te va a comprar cierta cantidad. Ahora es su trabajo enamorar realmente al cliente final de que no sea este producto, sino que sea este producto. Entonces ahí es donde está el trabajo un poco más duro, sí. He pasado por las dos etapas.
Yo creo que ambos, tanto el cliente final como el vendedor, se mueven por emociones. Lo que pasa que sí es cierto que a lo mejor el vendedor pues está mirando un poco más desde el punto de vista lucrativo. Pero igualmente también ese punto de vista lucrativo yo creo que se lo tienes que vender a través de la emoción, porque nosotros al final las decisiones que tomamos siempre están...
Sí, pero es más fácil. La persona... Cuando, y me pasaba porque, ojo, yo no era el fabricante de la artesanía. Yo lo que hacía era ir a los pueblos más pequeños, más recónditos, al que tallaba la madera, al que hacía las tazas, al que hacía los cuadros, al verdadero artesano. Y es más fácil porque suponte que llegues a un vendedor de cuadros. Si ya tú ves que sus cuadros son buenos, le compras 20 cuadros variados porque tú sabes que alguien va a llegar y va a gustarle este cuadro en particular. No tiene por qué gustarme a mí, pero su cuadro es bueno. Entonces es más fácil. Dame 20 variados, yo me los llevo. Y cuando yo se los llevo a la tienda tiene la misma percepción que tengo yo. Esos cuadros están buenos, dame los 20 cuadros que yo los voy a poner aquí. A alguien le gustará. ¿Qué pasa con el cliente final? Vale, veo los 20 cuadros, pero este es negro, mi mueble es azul. Este no combina con mis cortinas. Ay, pero este se parece a uno que ya tengo. Ay, y entre este y este, ¿cuál me gusta? Ay, pónmelo los dos. Entonces, sí compran por emociones, pero son emociones muy diferentes. Realmente son emociones muy diferentes.
Ahí estamos de acuerdo. Vamos a ir otra vez para atrás, que te quiero llevar a tu infancia. Quiero hacerte como Sigmund Freud para hacerte un psicoanálisis profundo. Que bueno, no tengo ni idea de psicología, es simplemente una broma.
Es una terapia.
Que no se asusten los psicólogos. Vale, lo siguiente que te quería decir, del colegio, ¿cuál era tu profesor favorito? ¿Te acuerdas de tu profesor favorito o no?
Ay, yo creo que no tuve. Lo que pasa es que yo también, como te digo, yo pasé por muchos colegios. Porque, sobre todo en mi primaria, en la primaria antes de la ESO, no sé cómo le llaman aquí.
Sí, le llamamos, bueno, ahora creo que le han cambiado el nombre a infantil, pero bueno, es infantil, primaria, la ESO o secundaria, ¿cuándo? Bachillerato y la universidad.
Bueno, los primeros 6 años de educación, cuando está hasta los 11, creo que es más o menos eso. ¿Sí? Yo cambié mucho por mudanzas, nos mudamos. Nosotros vivíamos... no en Caracas como tal, sino en un sitio que es como a 20 minutos de Caracas. Le llaman ciudades dormitorios. Ella es de Guatire. Pero cierto es que como es una ciudad dormitorio, todo el mundo duerme ahí y trabaja en Caracas. Pasa más o menos lo mismo que pasa por aquí en Benalmádena, que para entrar y salir es una cola.
En Madrid pasa mucho más. En Benalmádena hay mucha gente que trabaja y vive cerca, pero en Madrid sí que hay como un cinturón alrededor de la ciudad, que es mucho más barato comprar una casa, alquilar, y entonces todo el mundo vive ahí. Exacto. Y después mucha gente trabaja en el centro.
El problema de eso es que para entrar y salir, si estés a 20 minutos, tienes que salir prácticamente 2 horas antes, porque todo el mundo lo hace. Entonces las entradas hay demasiados atascos, exactamente. Entonces nosotros nos mudamos bastante en esa edad y cambié muchos de colegio. Entonces yo de verdad que prácticamente siempre era el nuevo, y profesores, no hay ninguno que yo te pueda decir, ay, mira, bueno, vamos a decirte a mi papá, porque tocó que mi papá me diera clase también, entonces si oye esto, mi papá.
¿Era difícil para ti eso de tener que cambiar de colegio cada 2 por 3 y tener que hacer amigos nuevos? Porque has dicho antes que eras un poco tímido. Yo no te imaginaba tímido, por cierto.
Porque bueno, he trabajado en ello. No, la verdad que no. Llegó un momento que es lo que es y uno se acostumbra. Yo pienso mucho que todo en la vida son estados mentales y está en todo en lo que uno se enfoque. Si te enfocas en, ay, no, nadie me habla, nadie me ve, nadie no sé qué va, está mal. Si te enfocas en, va, a la verga todo y te hagas que se vayan para la, ¿sabes? Es lo que...
¿Asignatura favorita?
Porque en mi casa tenía buenos amigos. ¿Asignatura favorita? Creo que se me daban muy bien las matemáticas. En la física se me daba bien también. Lo que eran despejes de ecuaciones me encantaba. Lo cogía así.
Coincide exactamente con lo que enseñaba tu padre, ¿no?
Ojo, sí, pero irónicamente en casa de herrero, cuchillo de palo. Mi papá nunca me explicó en la casa nada. Me explicaría un par de veces y yo, mira, no, la cruz, no me explicas más. Porque tú vienes y le preguntas a mi papá lo que tú quieras y yo, venga, David, te explico, David, siendo tú David, te explico esto, ¿entendiste? No, venga, y te explico otra vez. No, bueno, usemos técnicas de enseñanzas para que entiendas, ¿entendiste? Oh, es que no lo veo. Bueno, vamos a tratar de esta manera. Conmigo no, David, es así, ¿entendiste? No, pero eres, ¿qué te pasa? ¿No entiendes? Es tan fácil.
Claro, yo creo que al final es lo que pasa, ¿no? Que cuando hay confianza, pues es más fácil decir lo que uno piensa. Si tú tienes un estudiante y no entiende a la primera, no entiende a la segunda, pues es mucho más difícil decirle, ¿qué pasa? No entiendo. La sí. Confianza, ¿no? Queda asco, como decimos en español.
Sí, ciertamente.
Vale, ¿y mejor amigo? ¿Tenías un mejor amigo ahí en la infancia?
Sí, tuve un mejor amigo. Siempre fui de grupos reducidos, pero sí, he tenido varios mejores amigos que conservo desde la infancia. No han sido, mira, mi grupo de gran amigo, no, 2 o 3.
¿Sigues teniendo contacto con ellos?
Mi vida, sí, lo que pasa es que cuando yo tenía como 19 años, 2, 3 años antes de que yo me fuera de Venezuela, él se fue para Estados Unidos. Mantenemos contacto hasta el día de hoy, pero ciertamente que en estos últimos 20 años nos hemos visto 2 veces solamente. Aunque nos mantenemos en contacto, nos hemos visto bastante poco. Y genial, cuando nos vemos ha sido como que si nos hubiésemos visto anoche y nos estamos volviendo a ver esta mañana. O sea, algo completamente normal.
A mí me pasa eso mucho con amigos que tengo que hace muchísimo tiempo que no veo. Y los veo y digo, bueno, es como si no hubiera pasado el tiempo. Me pasa mucho. ¿Cómo le va a tu amigo en Estados Unidos? ¿Le va bien?
Bien, bien, bien. Sí. Está muy bien, está organizado, ya tiene familia y todo. A mí me pasa mucho. El problema que tengo yo personalmente es que yo no soy de llamar a la gente. Ya tú debes de saber eso. Yo no. Sí, mira, sí. Es que incluso cuando me fui de Venezuela, ni a mi madre hablaba conmigo porque me llamaba. Y a día de hoy, que mi abuela todavía está en Venezuela, esto es algo que prácticamente todos los días, ay, tengo que llamar a mi abuela, pero llamé a mi abuela hace 6 meses, ¿sabes? No hablo con las personas por teléfono, porque bueno, sí, la tengo que llamar, vale, lo llamo más tarde, vale, lo llamo mañana, mañana se transforma en 2 semanas, pero sí, mañana lo tengo que llamar, y eso se te transformó en 2 meses. Y cuando vienes, a veces te va pasando el tiempo, la suerte que he tenido es que los amigos realmente amigos, que puedo decir que son amigos, me conocen y casi que me aceptan así, por llamarlo de alguna manera.
Sí, hay algunos amigos que se enfadan cuando no estás totalmente regando esa planta de la amistad. Hay algunos amigos que se enfadan. Yo no. Yo puedo pegarme.
Eso a mí me quema. Eso, si somos amigos y tengo que ir para tu casa todos los meses, porque si no te molestas conmigo, ya deja de ser un placer, se convierte en una obligación y para mí es un, no sé, es incómodo. O sea, si yo voy a tu casa a verte, es porque te quiero ver, porque te echo de menos, porque quiero hablar contigo, no porque no te vayas a enfadar. O sea,
sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Tengo un amigo que es de Bulgaria y vive actualmente en Inglaterra. Pasamos 3-4 años sin vernos, sin hablar. De repente me llama, estoy aquí, vamos, nos vemos, cenamos, nos reímos. Parece que el tiempo no ha pasado y creo que es así. Tengo otro amigo de Marruecos que hace mucho tiempo que no veo, que vive cerca, pero por circunstancias de la vida, pues no nos vemos. Y cada vez que lo he visto o he tenido contacto con él, pues igual, he sentido que el tiempo no ha pasado. Vale, volviendo a tu...
Es importante eso, que también que se diferencie lo que es un amigo de un conocido, porque todo el mundo cree que cualquier persona que uno le dice hola, mucho gusto, ya somos amigos, y amigos con las manos contadas, ¿sabes? Amigo es el que está ahí cuando tú necesitas de ellos y el que tú estás para ellos también.
Estoy de acuerdo también con eso. Vale, volviendo a tu infancia otra vez, ¿qué plato era el plato que tú cuando entrabas en casa llegando del colegio decías... Qué bien, hoy toca esto.
Ay, no, hombre, ay, tú me haces a mí unas preguntas. Es que yo como de todo, a mí me gusta todo, me encanta de todo. Te puedo decir que si me enfermo, si estoy enfermo, lo que el cuerpo dice, esto es lo que tengo que comer, puede ser arroz con huevo revuelto y nosotros le decimos tajada al plátano frito, pero no al plátano...
El macho, ¿no? Plátano macho.
Al plátano macho, exactamente. Eso... Cuando estoy enfermo o de vómito o de fiebre o que me siento mal, eso es lo que mi cuerpo pide. Y de cenas o de desayuno hay algo que le llamamos bollito, que es la masa de la arepa. Tú vas a tener que explicarle a tu audiencia qué es la arepa y qué son los bollitos. Es la masa de la arepa, pero en vez de hacerla a la plancha para que quede como arepa, se hace en una forma alargada, redondeada, y se hierve. Entonces, eso cuando queda hervido, igual lo picas, le echas mantequilla con huevo y queso, es lo que como cuando estoy así enfermito.
La arepa la hacéis en la sartén, ¿no? Con fuego.
A la plancha, sí, a la plancha. Puede ser en un saque. Lo que pasa es que en realidad la arepa se hace en un budare, que es como una plancha, no sartén. Lo que pasa es que aquí en Europa, como eso no se consigue, uno se adapta y terminas haciéndolo en un sartén.
En una sartén, perfecto. Te iba a decir, ¿cuál es tu arepa favorita? Los que no sepan lo que es una arepa, les recomiendo que vayan a Google y pongan arepa. Y creo que así van a saber lo que es.
Más que vayan a Google, vayan por una arepera y cómanse una, porque...
Pues sí, mejor. A mí me encantan, la verdad. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? ¿Reina pepiada?
Ay, mira, a mí me encanta. Si voy a una arepera y pido una arepa en una arepera, me encanta una que viene con carne mechada. No sé cómo le
dicen. Sí, le decimos carne mechada también aquí.
Carne mechada, carne desmembrada también le dicen. Con queso amarillo.
Está buena. He probado diferentes tipos de arepa y esa en concreto me gusta también. La reina pepiada también la he probado. Y también me gusta.
La reina pepiada está rica, pero es que yo no soy muy de pollo. Y entonces, ¿sabes qué? Eso es pollo mechado con aguacate.
Vale, perfecto. Bueno, te vuelvo a preguntar más cosas de tu infancia, que me interesa mucho. ¿Cómo eran tus padres? ¿Eran muy estrictos? ¿Te daban libertad para hacer lo que tú quisieras? ¿Cómo era la cosa en tu infancia?
Mira... Yo creo que me daban la libertad para hacer lo que quisiera, pero dentro de lo que depende de lo que quieras hacer, ¿no? Sí. Dentro de todo. Mira, hay algo que casi no se lo he dicho a nadie, pero en parte hasta me siento bastante bien y orgulloso de eso, porque caí en cuenta de este asunto cuando tenía como... No, de hecho, no sé si te lo he comentado a ti. Cuando tenía como 22 años ya. O sea, en una reunión familiar caigo yo en cuenta de que mis padres no estaban juntos cuando yo nací. Mi papá estaba casado con otra persona. Y yo soy hijo de mi mamá, por llamarlo de alguna manera. Y hasta los 7 años, ojo, mis padres tienen 40 años juntos, de hecho están juntos todavía. Pero mi papá estaba casado con otra persona y a los 7 años es que él empieza a vivir, a los 7 años mío, él empieza a vivir con nosotros. Ojo, en esa época ya ellos tendrían como 10 años juntos también, ¿no? Otras épocas, otras culturas, otras cosas. Pero yo lo que vengo a decir que caí en cuenta es que yo no me había dado cuenta de eso. Mi papá siempre estuvo ahí. Todos los días de mi vida mi papá estaba ahí. Entonces, como te digo, yo caí en cuenta de esa situación a los 22 años en una reunión familiar hablando de esto y lo otro, cosas que a lo mejor yo sí sabía que mi papá iba a venir y tal. Pero que, coño, ¿verdad? Mi papá no vivía con nosotros como tal.
Pero a pesar de no vivir con vosotros, sí que se hizo cargo de ti, ¿no?
No, 100%, 200%, es lo que te quiero decir. O sea, mi vida a nivel personal, completa, normal, completamente funcional, con mi papá y mi mamá, a todos lados. Mi papá me buscaba al colegio, me llevaba a buscar a mi mamá, salíamos a comer, a veces se quedaba en la casa, pero ¿sabes? A lo mejor con menos de 7 años no te das cuenta de todas estas cosas. Por esa razón, esto no lo mencioné, por esa razón los 2 primeros años de mi vida yo me crié en casa de mi abuela, porque mi mamá obviamente era soltera, tenía que trabajar, y iba a casa de mi abuela a visitarme y mi abuela me crió los 2 primeros años de mi vida. Pero como te digo, todo esto yo me doy cuenta ya con los años, porque era una vida, o sea, no es que, ay, ¿dónde está mi mamá? No es que, ay, ¿dónde está mi papá? O que me tenían que decir mentiras para ay, el niño no se dé cuenta. Para mí es súper raro de que no, porque claro, veo otras familias y veo otros traumas de otras personas y tal, y yo digo, perro, pero es que ciertamente no estaban juntos, pero estaba ahí, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Y bueno, también supongo que el hecho de tratarlo con naturalidad, pues influiría, ¿no? Porque si a lo mejor le hubieran dado como más importancia, tú a lo mejor hubieras creado algún tipo de trauma. Pero como lo trataron de forma natural y tú lo viviste de forma natural, pues es... Yo, por ejemplo, mis padres se separaron al yo nacer, ¿no? Y entonces cuando se separaron, yo siempre estuve con mi madre. Nunca vi a mi padre hasta que no tuve 10 años. Pero mi madre, creo que con sus carencias y con todo lo que, yo qué sé, con la formación que tuvo y con, quiero decir, con la poca formación que tuve, con todos los hándicaps que puede tener una mujer de esa época y en esas circunstancias, creo que lo hizo bastante bien y supo hacer de padre y de madre a la vez. Y al mismo tiempo, tampoco me habló mal de mi padre, ¿sabes? Ella tenía mucho malo para decir, pero tampoco me habló mal de él. Entonces yo cuando lo vi con 10 años, pues no le guardaba un rencor ni nada. Yo lo conocí. Después ya uno se va dando cuenta cuando va creciendo. Y entonces ya en su momento, pues sí que tuve alguna conversación con él y le dije lo que pensaba de él. Y bueno, pero vale. Yo creo que para cómo me he criado, no tengo ningún trauma, no tengo ningún tipo de carencia afectiva.
Eso me parece genial. Yo a día de hoy yo no entiendo cómo las personas que se separan, que se divorcian por la razón que sea, que tienen hijos, el padre le habla mal a los hijos de la madre le hace la vida imposible al padre. O sea, para mí la pregunta más básica que debería estar es, ¿tú no te das cuenta que quieras o no quieras, tienes que lidiar con esa otra persona por lo menos hasta que tu hijo cumpla 18, la mayoría de edad? Van a tener que tomar decisiones en conjunto por educación, por viajes, por la vida del niño como tal. Y bueno, he conocido casos de amigos que se hacen guerras, ¿no? Que se pelean y al final no eres tú, no soy yo, es el niño. Si el padre le dice al niño que tu mamá es una mala mujer, mano, le estás hablando de su mamá. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como que si a mí alguien me hablara mal de mi mamá. Entonces, es una tontería que el padre o que la madre le hable mal del otro, independientemente de los problemas que tengan. Los problemas que tienen son entre ellos dos, no tienen por qué darle esa cruz al niño para nada.
Sí, 100% de acuerdo, porque, claro, mucha gente lo utiliza como un arma arrojadiza, intentan malmeter cuando empieza con otra pareja o tal, y claro, al final lo que hacen es pues crearle un trauma al niño y creo que va totalmente en su... en su contra, ¿no? Bien, te quiero preguntar también por la religión. Si tu familia era una familia religiosa, y también te quiero preguntar sobre si tú crees en Dios o no crees en Dios.
Mi familia es muy religiosa, sobre todo la familia de mi papá. Lo que es mi abuela vivía en la iglesia. Vivía en iglesia, estaba en grupos de apoyo de monjas, ayudando niños en necesidad, niños en abandono y eso. Mi abuela era muy, muy metida con la ayuda de la iglesia. Mi papá siempre nos inculcó eso, prácticamente todos los domingos que íbamos a visitar a mi abuela era, bueno, vamos a misa y después vamos a casa de la abuela, o vamos a buscar a la abuela para ir a misa y después vamos para donde la abuela. O sea, yo me crié mucho dentro del catolicismo, estoy bautizado, tengo la primera comunión. Pero mi mamá es un poco más abierta al respecto. Mi mamá cree en Dios, pero no cree que tengas que ir a un centro de culto para rendirle culto a Dios. Y ya yo, como otra generación, depende de la situación. Si es una situación de emergencia, Diosito, por favor, ayúdame. Pero hasta ahí, realmente, esa es mi relación con Dios.
Vale, bueno, yo ya he hablado sobre mis creencias en otro episodio, así que a día de hoy soy agnóstico, me considero agnóstico, es decir, no niego la existencia de Dios, pero tampoco creo firmemente que exista, sino lo dejo ahí un poco entre dos aguas, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirme y por darme amor en las redes sociales. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a los miembros de YourSpanishGuide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Si queréis saber más sobre David, podéis seguirlo en David F. Núñez. Repito, David F. Núñez en Instagram. Y bueno, que descanséis, recargad las pilas y nos vemos el próximo lunes con más español. Hasta entonces, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.